Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. ¿Usted alguna vez ha comido una manzana, verdad? Estoy seguro que sí. Y la manzana es algo bien saludable. Pero ¿qué usted pensaría si yo le digo que en el 1989 las manzanas fueron consideradas un peligro para la niñez? Y hasta fueron prohibidas en escuelas por un reportaje de una cadena de noticias. Pues sí, eso pasó, el pánico manzanero del 89. Así que de eso les voy a hablar ahora en Bájale 2. Quédese conmigo. Saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Te quería hablar a su amigo y hermano Michael Castro y gracias a todos los que se han suscrito al podcast, a los que lo han compartido, a los que lo escuchan y a los que me dan ideas a través de la página de Facebook o por Messenger. Muy agradecido de todos ustedes. Bueno, gente, desde que se inventó la agricultura, todos los agricultores han recurrido a fertilizantes y pesticidas. Porque es de la forma en que tú puedes hacer que las cosechas se mantengan y puedas llevarlas, ¿verdad?, a término para que entonces se pueda vender y la gente se pueda alimentar. Es inevitable el uso de pesticidas y fertilizantes. Fertilizantes en un momento eran fertilizantes naturales, que básicamente era excremento o materia orgánica ya pues descompuesta. Y pesticidas pues han habido de todo tipo. Con la llegada de la química pues han habido fertilizantes químicos y pesticidas químicos. Algunos no han sido lo mejor, otros sí han sido lo mejor. Y en otros casos hay pesticidas que, aunque en algunos de sus ingredientes puede que tengan ¿verdad? Algo que pueda que cause daño, pero la EPA y las agencias reguladoras se aseguran de que cada pesticida pues sea valga la redundancia, seguro para el uso. Y pues hay una lo que se llaman unas concentraciones permitidas. Y eso es todos los pesticidas que se usan en Estados Unidos. ¿Verdad? Los que son aprobados por la EPA y el Departamento de Agricultura Federal. En la década de 60 se creó un pesticida que también era un pesticida, pero no era como tal era un suplemento que hacía que las cosechas no maduraran tan pronto y hacía que las frutas como las manzanas y las cherries se quedaran un tiempo más en la fruta y en el árbol y lograba que entre más tiempo una fruta esté en el árbol, pues más sabor coge. La destreza del agricultor está en saber en cuándo cosechar esa fruta, ¿verdad? Para que no se madure en el árbol, pero que tampoco se vaya muy verde. Y que pues llegue al mercado. Cuando usted le llega esa fruta, ellas van de camino, se van madurando. Así que había un químico que se usaba para las manzanas. Se llamaba Alar. El químico Alar fue desarrollado en los 60. Y pues básicamente lo que hacía era como un tipo de hormona. Y fue la primera vez que se usó. Y ¿verdad? Los cosechadores de manzanas, los sembradores, los agricultores que producían manzanas, fue algo así como una bendición porque pues, las manzanas adquirían un color más brillante. Y yo no sé usted, pero a la gente le atraen las frutas con colores más brillantes y vivos y chillones. Eso significa, ¿verdad?, que es como salud o algo así. Y con ese químico que era como una hormona, pues las manzanas tenían un mejor color, una mejor apariencia, y se estaba usando de manera general en los sembradíos de manzana en Estados Unidos. Luego, en el 1978, pues se empezaron a hacer pruebas alquímicas porque uno de los componentes de Alar podía causar cáncer. Gente, hay medicamentos ahora mismo que usted se toma que tienen componentes que pueden causar cáncer. Y by the way, cualquier cosa puede causar cáncer, gente. Hoy día, búsquese un estudio y usted va a ver café puede causar cáncer. Y búsquese otro estudio científico que va a decir que el café no causa cáncer. Búsquese otro estudio que te va a decir que el café cura el cáncer. O sea, la incidencia de cáncer, aunque hay algunos químicos que sí la aceleran y la empeoran, pero hay unas concentraciones, lo que se llaman concentraciones permitidas. Y obviamente, pues, si tú tienes un ingrediente que causa cáncer, que es cancerígeno, pues hay que preocuparse, pero hay que ver la concentración. En este caso, el químico que tenía Alar era posible que causara cáncer. Y estaba ahí, pero ya la EPA había regulado ¿verdad? Había determinado que la concentración no era tanta como para causar cáncer de manera masiva. Pero hubo un grupo de ambientalistas que ejerció presión para que se volvieran a hacer pruebas sobre ese químico Alar, y la prensa de momento le llamó la atención porque la forma en que hicieron las pruebas, ahora se veía que el químico causaba cáncer. Y era tóxico para la niñez. Y de eso les vamos a explicar más en breve en el próximo segmento. Mi gente, y regresamos aquí a Bájale 2 hablando del pánico manzanero del 89. El químico que se desarrolló durante la década de los 60, que se llamaba Alar, funcionaba como una hormona que retrasaba en cierta manera el crecimiento de las manzanas y las cherries, y permitía que tuvieran un color más saludable. Y se halló que ¿verdad? Se sabía ya que uno de los componentes del químico pues, tenía potencial cancerígeno. Y la EPA había hecho pruebas y había determinado que no era un potencial tan grave como para eliminar el pesticida, ¿verdad? El suplemento. Así que un grupo conocido como Dios mío, se me fue el nombre aquí. El Natural Resource Defense Council, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, era un grupo ambientalista en la década de los 80. Cuando comienza este tipo de grupos que empiezan a llamar la atención y hacían manifestaciones, pues este grupo se dedicaba a monitorear y velar los químicos que se usaban en alimentos, y era un grupo activista que tenía mucha presencia en los medios. Así que, según este grupo, ellos entendían que el uso de Alar en las manzanas creaba un riesgo para los niños porque, pues, uno de los componentes del químico, pues, podía causar cáncer. Nada, de estos grupos ambientalistas, algunos y activistas tienen puntos válidos, pero la cosa se va más allá cuando tú ves que se usa información exagerada o, en este caso, manipulan los datos, que fue lo que pasó en este caso. Este grupo metió tanta y tanta y tanta presión que la Environmental Protection Agency se dio y la Food and Drug Administration y volvieron a someter al suplemento ALAR a pruebas cancerígenas, pero por presión del grupo, por presión del grupo, ellos lo que hicieron fue que modificaron las dosis a los ratones de laboratorio que se les estaba administrando el químico en cuestión. Así que, si tú tienes, o sea, si tú no te estás bebiendo el químico puramente cuando tú estás consumiendo un alimento, ¿verdad? El suplemento. Tú lo que estás es una fracción. Y dentro de esa fracción está la pequeña y minúscula fracción de ese ingrediente que es potencialmente cancerígeno, pero que no causa cáncer. ¿Por qué? Por años, desde los 60, la gente estuvo comiendo manzanas que los agricultores usaban ALAR y no hubo una explosión en cáncer. Esa era la primera señal que había que tener en cuenta, pero no, el grupo ejerció presión y ejerció tanta presión hasta que el gobierno cedió, pues, y volvieron a someter al químico a prueba. Pero en esta ronda de pruebas, lo que hicieron fue que le dijeron a los que iban a hacer las pruebas que aumentaran la exposición. Y claro, cuando tú aumentas la exposición de una manera exagerada, pues claro que vas a ver vas a ver unas observaciones. En los ratones de laboratorio en los que se hicieron las pruebas con la data exagerada, pues sí, empezaron a desarrollar tumores, empezaron a desarrollar cáncer. Y entonces, usando esa data exagerada y explotada, ellos empezaron a decir que, mira, aquí está, tenemos razón. Este químico que se usa para las manzanas causa cáncer. No dijeron el dato de que la exposición fue aumentada para que literalmente, pues, causara cáncer. Es como el agua. El agua es algo inofensivo. Si yo me tomo un vaso de agua o 8 vasos de agua al día, pues eso es inofensivo. Pero si usted toma agua en exceso, usted puede morir. Usted puede morir literalmente de una sobredosis de agua si usted toma agua en exceso. De hecho, hace años atrás hubo un caso de una muchacha en un concurso en una estación de radio en donde estuvo bebiendo y bebiendo y bebiendo agua y se murió. Porque todo en exceso hace daño. Claro, este químico, cuando exageraron la dosis a ratones de laboratorio, gente que no son humanos, y hay un hecho de que no siempre las observaciones en ratones o ratas de laboratorio se transfieren a los humanos y se sabía que no había un riesgo de cáncer porque nadie había desarrollado cáncer desde los 60 por comerse las manzanas. Pero cuando consiguieron la data que querían, pues ahí comenzaron a hacer una campaña en contra del químico. Ok, aquí es donde está el issue. Ellos hacen la campaña y llaman la atención de los medios. Y finalmente uno de los medios le presta oído a esta organización y hacen un especial que causó que las manzanas en su tiempo se vieran como algo dañino, algo que podía matar y que causó que se retiraran de los comedores escolares, de las tiendas, y fue un pánico luego de esto, porque la prensa lo que hizo fue que amplificó la exageración de este grupo ambientalista. Y usted sabe que eso es uno de los males de la prensa. La prensa busca sensacionalismo. Y en este caso lo consiguieron, pero hicieron un daño en el proceso. Vamos a hablar de cómo fue que la prensa causó este daño, provocando lo que se llamaba el pánico manzanero del 89 en el próximo segmento. Así que no se vaya, quédese aquí conmigo en Bájale 2. Nuevamente regresamos a Bájale 2, hablando hoy del pánico manzanero del 89, que esto es un evento que no pasó, ¿verdad? La gente no lo recuerda, by the way, no lo recuerda porque esto mayormente se dio en Estados Unidos, pero es un ejemplo de cómo la prensa a veces amplifica así cosas que sinceramente no tienen, no, 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 o sea, hacen tormentas en vasos de agua. Básicamente lo que está pasando hoy día con lo del cambio climático. Hablamos de ALAR, un químico que se desarrolló en los 60, que se probó que era seguro, se usaba en manzanas. Y que de momento este grupo, el National Research, whatever, un grupo activista ambientalista, Natural Resources Defense Council, este grupo ambientalista forzó que se volvieran a someter a prueba el químico ALAR, pero esta vez alterando los datos, alterando las dosis y de manera exagerada. Entonces, pues se obtuvieron los resultados y ellos entonces publicaron un reporte que se llamaba Riesgo Intolerable, los pesticidas en la comida de nuestros niños. Aquí es donde viene el asunto. Ellos llaman a esto riesgo intolerable, pesticidas en la comida de nuestros niños, mencionas niños, mencionas pesticidas, mencionas riesgo, creas un pánico. Y de momento llamó la atención de un programa que se llama 60 Minutes, en la cadena CBS, que tomaron el reporte con los data, con la data exagerada, y crearon un programa que se llamaba A is for Apple, ¿verdad? Y el programa empezó con una imagen de una manzana con un esqueleto como el esqueleto que se usa para advertir de que las cosas tienen veneno. Y empezaron a hablar diciendo que el agente, el químico que causa cáncer en nuestra comida es una sustancia que se echa en las manzanas para hacerlas ver mejor y qué sé yo. Y presentaron un programa en donde todo giró alrededor de este químico que causa cáncer y usando los datos exagerados del programa del reporte ambientalista. ¿Okay? Y en todo el reporte empezaron a decir, no, que estamos envenenando a nuestros niños. Mientras ellos decían eso, la data era que tú no estabas teniendo casos de niños adquiriendo cáncer por las manzanas. Pero en el programa ellos incluyeron imágenes de niños con cáncer, perdiendo su pelo, niños que no habían adquirido cáncer por consumir manzanas, sino por otras formas. O sea, ellos hicieron un montaje. En medio de ese montaje causó un pánico en donde los padres, acuérdense que este programa es un programa que se ve a nivel de todos Estados Unidos. Entonces los padres comenzaron a preocuparse y a pedir que los comedores escolares dejaran de darle manzanas a los niños. Y muchos distritos escolares empezaron a botar manzanas y a dejar de comprar manzanas. Mientras tanto, el grupo ambientalista usó este programa para lanzar un libro que vendió unas 90 mil copias y e hicieron un buen dinero con eso. Fíjense en esto. Ellos cogen un suplemento, ¿verdad? Un químico que era inofensivo, alteran la data y luego entonces cuando crean el pánico, venden un libro en medio de ese pánico, hacen dinero y se lucran de esto. Se lucraron del pánico manzanero. Mientras tanto, cuando salió el revolú, la EPA, la Environmental Protection Agency, tuvo que decir, estamos en desacuerdo, y esto es una cita, estamos en desacuerdo con los reportes que aparecieron recientemente en la televisión, en periódicos y revistas, porque cuando 60 Minutes tiró el especial, pues obviamente los periódicos siguieron, las revistas siguieron, y ahí es donde se crea el pánico manzanero, donde los padres ya dejaron de comprarle manzana a los hijos, los distritos escolares empezaron a dejar de comprar manzanas para repartirlos en los almuerzos, y la gente dejó de comprar manzanas porque entendían que las manzanas eran venenosas, aunque no había prueba de ello. Pues la EPA dice que nos preocupa, ¿verdad? No, estamos en desacuerdo con el programa que salió. Esto fue, ¿verdad?, para 89. Lo que hay que hacer el programa, en relación a un análisis desarrollado por el concilio activista, que creó la impresión de que hay un problema masivo e inminente de salud como resultado de residuos de pesticidas en comida, particularmente de alar en manzanas y productos hechos con manzanas. Esto simplemente no es cierto. Creemos que el grupo activista reportó y presentó un cuadro alterado del riesgo del pesticida. Y fue como les dije, que ellos alteraron la data porque forzaron para que se fuera, para que se viera que era causaba cancerígeno, pero claro, lo hicieron exagerando. Y la prensa se alimentó de esa exageración y causaron el pánico manzanero que llevó a que muchos agricultores de manzanas perdieran su forma de sustento. Luego de eso, los gobiernos de otros países que donde se usaba alar dijeron, mira, no, acá en nuestro país se usa alar sin seguridad, no tenemos nada en contra del químico. Las Naciones Unidas también dijo que no había nada de malo con el químico. Básicamente, ¿sabes? Otros organismos se expresaron y dijeron, esto fue una exageración y esto fue algo que fue por presión de un grupo activista. Que, by the way, los activistas de ese grupo no eran ni siquiera científicos. ¿Okay? Así que el pánico manzanero causó que se dañara una industria, que se causara una alarma sin necesidad. Y la prensa se lucró de esto, pero la prensa nunca pidió perdón a los agricultores que, ¿verdad? Que perdieron sus negocios. De hecho, hubo una demanda que ellos llevaron al pleito, pero no progresó. Ahora, este evento histórico del pánico manzanero me recuerda eventos recientes. Y de eso es lo que les voy a hablar ahora en el próximo segmento. Quédese conmigo aquí en Bajaré 2. Bueno, mi gente, y regresamos aquí a Bajaré 2 hablando del pánico manzanero del 1989, de los agricultores de manzanas, ¿verdad? Usaban un químico que se probó que no era dañino, pero un grupo activista forzó que se volvieran a hacer pruebas, pero usando una exposición más alta de lo normal. Y entonces, a base de esa data exagerada, crearon una impresión de que entonces eso era lo que estaba pasando, lo que se estaba echando a las manzanas. Crean un reporte con la data exagerada. La prensa usa ese reporte para hacer un programa en uno de los programas nacionales más vistos en Estados Unidos y se crea un pánico manzanero que causó pues que la industria de las manzanas se viera afectada y la gente le cogiera miedo a un alimento que pues prácticamente es inofensivo. ¿Por qué yo traigo esto, gente? Porque esto es una forma para que usted vea de cómo la prensa crea las noticias, crea pánico y cómo la prensa manipula la percepción pública. Pues uno tiene que, ¿verdad? Estar siempre pendiente. Otros momentos en los que la prensa ha creado pánico, bueno, gente, lo estamos viendo ahora con otro tipo de activismo, el activismo ambientalista. Esta niña que se llama Greta Thunberg, que no es científica, es una niña, no es científica, no sabe nada de climatología ni nada. Simplemente se leyó en algún lugar que el cambio climático es causado por el ser humano y va a hacer que el planeta se extinga. Pues la prensa se alimentó de eso, le dieron una promoción bien exagerada. Documentaron el viaje de ella en barco a través del Atlántico para ir a Estados Unidos a una conferencia en las Naciones Unidas y dar un discurso de esa niña regañando a los adultos porque estaban dañando el clima. Y en base a ese pánico de una niña que ni siquiera es científica, de un activista, gobiernos han tomado decisiones que han afectado a industrias basados en la idea de que pues el cambio climático es causado enteramente por el hombre, por el ser humano. Y que pues hay que eliminar las industrias, hay que eliminar los petróleos. Gente, sí, hay que reducir el consumo de productos que causan gases de invernadero, porque sí, pero no es la única razón, gente, por la cual el planeta Tierra se calienta. Científicamente, el planeta Tierra ha sufrido cambios en su temperatura. Aquí hubo lo que se conoce una era glacial. Y para el momento en que hubo la era glacial, no existía ni siquiera, ni siquiera el ser humano y no habían industria. ¿Por qué se causó una era glacial? ¿Por qué el planeta se congeló? Bueno, pues, porque era parte de un ciclo. Pero la prensa usa esto para crear pánico y vender más. Otro pánico reciente, pues lo vivimos con el COVID. Ahora mismo, durante el tiempo del COVID, la prensa se empezó a regar y a decir que había que ponerse la vacuna, porque la vacuna estaba científicamente probada, que evitaba el contagio, que evitaba enfermarse. Y gente, lo que ahora el presidente de Estados Unidos se ha contagiado ya 2 veces de COVID cogida y tiene 5 vacunas. Pero la prensa, basada en una supuesta ciencia, que verdad la ciencia y en que hay que confiar en la ciencia, pues esparció la idea de que la vacuna era lo único que iba a salvar a la gente. Y no, gente, no fue así. ¿Sabes? La ciencia es un método, pero no es algo infalible. La ciencia es un método para descubrir la verdad y estudiar, pero no es algo infalible. Se equivoca. Y cuando la ciencia se tuerce, pues mire, gente, ocurren cosas como el pánico manzanero del 89 y ocurren cosas como pues, el pánico del COVID durante estos pasados años. Y ahora están montando otro pánico con lo de la viruela del mono. O sea, yo les recomiendo a ustedes que algún día busquen una película que se llama Wag the Dog y la vean. Es una parodia de cómo la prensa manipula la información. Sea, eso es lo que estamos viendo. La prensa manipulando. La prensa se supone que informara, pero en el momento en que la prensa se convirtió en un negocio, pues ellos necesitaban alimentarse. ¿Y qué es lo que alimenta a la prensa? El sensacionalismo. ¿Qué alimenta a la prensa? La exageración. ¿Qué alimenta a la prensa? El miedo. La gente cuando tiene miedo va a buscar de dónde conseguir información que los saque o les haga sentir menos miedo. Pues, si la prensa se presenta como ese ícono de información que va a evitar que la gente sufra daño y les va a decir la verdad siempre, pues la gente va a ver la prensa. Y en el proceso, ellos generan más vista, más público y más dinero. Así que, gente, este asunto del pánico manzanero fue un evento en donde vimos cómo se manipuló la ciencia y cómo la prensa se alimentó de la manipulación de la ciencia. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que confrontar los datos. Y pues, no todo el mundo le gusta estudiar. Y lo más fácil es dejarse llevar por lo que diga la prensa. Y si tú citas la ciencia, pues la gente cree cualquier cosa. Científicos dicen, cuando tú dices, usted empieza un reportaje, científicos dicen, ya la gente va a creerlo. Porque la primera impresión es lo que cuenta. Pero gente, no siempre lo que los científicos dicen es la razón. Y no siempre lo que la prensa cita está basado en la verdad. Lo vimos en el pánico manzanero, lo vimos con el COVID y lo estamos viendo ahora con lo de la viruela del mono, que el 99% de los infectados son homosexuales, pero ahora quieren dar la impresión de que todo el mundo se va a infectar y ya decretaron un estado de emergencia. No le extrañe que por ahí venga ya mismo una vacuna obligatoria. Y ahí la cosa se va a poner grave. Porque yo no, yo voy a ser uno de los que me voy a oponer férreamente a vacunarme obligatoriamente contra una enfermedad a la que no tengo riesgo de exponerme. Pero la prensa está montando esa camita. Así que, gente, estudie y cuando usted vea demasiada exageración, bájele 2. Gracias por la sintonía, gente. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si todavía no se ha suscrito, dele ahí al botoncito donde usted ve que dice suscribe en su player de Google o en Stitcher o en Spotify o en cualquier otra plataforma, obviamente en Anchor. Si usted baja a Anchor, pues lo va a escuchar mejor. Así que en cualquier plataforma donde usted lo escuche, dele suscribirse y pues, va a escuchar el podcast de una manera que no tenga que esperar. En el podcast que no le va a causar pánico a usted. Gracias, gente, y nos vemos la próxima. Bájale dos.